Bueno, sí, disculpen, se me olvidaba un pequeño anuncio. Dios ha puesto en nuestros corazones, estábamos hablando con Pastor Carlos el día de ayer y hemos decidido, bueno, yo creo que ustedes se han dado cuenta que nosotros, a pesar de que no hayamos estado viniendo a la iglesia anteriormente, también habíamos estado ayudando a nuestros hermanos en México y también en Veracruz, más concretamente, y en Guatemala. Ahora Dios ha puesto en nuestros corazones nuevamente poder ayudar a los hermanos de Veracruz en México y queremos hacer queremos ver si ustedes quieren participar, ¿verdad? Esto no es nada obligatorio. Nosotros de todas maneras lo vamos a hacer prácticamente, lo hemos estado haciendo casi dentro del grupo de los líderes, de los pastores y los líderes, pero ahora queremos involucrarlos a ustedes y ustedes, Dios les pone en su corazón. Querer ayudar la próxima semana, posiblemente vamos a poner unos sobrecitos allá en la entrada de la puerta o allí mismo donde ustedes ponen su diezmo o su ofrenda, ustedes pueden escribir en el sobre, verá que esto es una donación para Veracruz y nosotros pensamos mandar ese dinero para allá después del próximo domingo, la semana próxima después del domingo. Así que los invitamos y si ustedes quieren participar y quieren ser de bendición para las personas allá en Veracruz que hemos oído, sabemos nosotros de que están en gran necesidad económica, yo creo que es un gozo, ¿verdad? Poder ayudarlos porque como ustedes saben, nosotros aquí en Estados Unidos estamos bendecidos aquí, no nos hace falta comida, no nos hace falta nada, gracias a Dios. Y nosotros podemos pues manifestar un poco de la bendición y de la misericordia que Dios tiene para con nosotros hacia esas personas que tienen necesidad. Así que los invitamos para el próximo domingo. Si ustedes quieren participar, quieren colaborar, tendremos los sobres ahí para que ustedes lo puedan hacer. Muchas gracias, hermanos.
Sí, amén, gloria al Señor. Puede hasta desde ya llevarse un sobrecito y ya traerlo listo. Puede incluirlo ahí, digamos, en su diezmo, su ofrenda, y nomás escribir aparte qué cantidad es para Veracruz. Y los hermanos en contabilidad lo van a hacer, lo van a apartar. Y no importa la cantidad, hermanos, ¿verdad? El Señor va a multiplicar eso y vamos a bendecir a nuestros hermanos en Veracruz y más adelante también a nuestros hermanos en Guatemala. ¿Cómo estamos todos? Bendecidos, amén, sí. Hoy nos hace falta la familia Otero, no está aquí porque la mamá de Gaby ha sido operada, ¿verdad? Entonces ellos están en Mexicali en este momento y les pedimos que sigamos orando por la hermana y por toda la familia, que regresen con bien ellos también a la casa del Señor. Mucho gusto de ver a unos hermanos que teníamos tiempo de no ver también por acá. Y usted sabe quién es, ¿verdad? No quiero ponerlo ahí en la spotlight, pero bienvenidos hermanos, gracias ustedes podrían estar en cualquier lugar en este momento, pero han escogido estar aquí con nosotros, también los hermanos en Facebook, gracias por sintonizarse, ustedes pueden estar haciendo otra cosa, pero han escogido estar aquí y vamos a pedirle al Señor de que nos guíe en este momento con su palabra, amén. Padre bendito Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres Señor y Padre, te bendecimos, te exaltamos, Señor, por lo maravilloso que tú eres. Padre Celestial, en este momento te pedimos que aclares nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Habla a nuestro duro corazón, Señor, ablanda a nuestro corazón, Espíritu Santo. Y háblanos, Señor, en esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden, por favor, en su Biblia es ir a Colosenses capítulo 4, Colosenses 4. Mientras van para allá, el anuncio también, se me olvidó decirles de hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, van a haber bautismos aquí en la iglesia. De los de español había alguien que quería bautizarse, pero andan en Mexicali ahorita, así es que no va a poder estar aquí, si es que para la próxima, ¿eh? Y así es que si alguien se decide a última hora que no se ha bautizado, me avisan hoy al final. ¿Okay? Así es que estamos en Colosenses, amén, Colosenses capítulo 4. Y vamos a mantener ahí su Biblia ahí en Colosenses 4, porque hoy vamos a terminar la epístola de Colosenses. Creo que todos aquí, ¿no? O la mayoría hemos manejado un carro o manejamos un carro, ¿no? Ustedes saben los carros, o el coche, como usted le diga, el auto. ¿Perdón? tienen un tablero, ¿no? El tablero ahí tiene instrumentos que le indican al conductor ciertas cosas. Por ejemplo, el nivel del aceite, ¿no? También a veces sale una lucecita que nos da miedo ver, ¿no? Cuando dice maintenance, ¿verdad? Cuando su carro necesita mantenimiento. Pero lo que más vemos, hermanos, es la gasolina, ¿no? La agujita de la gasolina, donde está la E y la F, ¿no? ¿Sabe qué significa E? Échele. ¿Y la F? Fíjate, o fúgate, no sé. Pero un primo mío me enseñó que la E, antes de aprender el inglés, y yo le creí que la E era échele. Pero a mucha gente le gusta manejar, hermanos, con la agujita en la E. Especialmente los hombres, ¿no? Los hombres somos bien aventureros que nos gusta manejar con los vapores, a ver a qué tan lejos nos podemos ir con los vapores de la gasolina, ¿no? Ah, y decimos, no, yo conozco mi carro, yo sé que mi carro lo conozco muy bien y no me va a dejar parado en la autopista. Una vez, hermanos, me quedé sin gasolina, pero es porque acababa de tener un accidente y me habían pegado en la parte trasera del carro que tenía antes y sumieron el tanque de la gasolina. Le cambiaron el tanque y todo, ¿verdad? Pero algo no andaba bien. Y me di cuenta porque yo iba y se me quedó sin gasolina antes de que llegara a la E de échele. Porque algo había dañado, el golpe quizás había dañado el medidor de la gasolina que no servía. Y antes de llegar a la E se quedó sin gasolina. Pero gracias a Dios, hermanos, ocurrió un milagro. Porque venía por el 605 Sur. ¿Conocen la área de Cerritos Arrow Square? Iba por allá. Cuando me salgo en la South y en lo que voy en la subidita se me apaga el carro. Pero gracias a Dios no había ningún carro enfrente de mí y lo dejé ir, ¿verdad? Desconectado. Viene y se me pone la luz en verde. Milagro. Y doy la vuelta a la derecha. Usted sabe cuando se apaga el carro tiene que darle, ¿verdad? Porque el power steering no sirve. Doy la vuelta, entonces de ahí, si conoce el área es para abajo, hay una bajadita. Seguí en bajadita y ¿saben qué? Una gasolinera aquí en la esquina, ¿no? Bueno, otro milagro. Me meto a la gasolinera y ¿qué? Gracias a Dios no había nadie en la primera bomba de gasolina y le doy una izquierda y ¡pum! ¿Verdad? Y logré echarle gasolina. ¡Un milagro, hermanos! Desde ese día ya sabía yo que mi carro, antes de llegar a la E, yo tenía que echarle gasolina. Pero hermanos, mucha gente ahorita anda en la E, anda en los vapores en cuanto a la oración. Porque no perseveramos en la oración. La enseñanza de hoy se titula Firmes, maduros y completos en todo lo que Dios quiere. Basada aquí en estos últimos versículos de Colosenses 4 del 2 al 18. Al terminar esta epístola, hermanos, vamos a recordar las primeras palabras que Pablo le da a los colosenses, en especial en el capítulo 1, versículo 9 y 10 que están en pantalla, porque estas palabras encajan muy bien con el tema de hoy. Dice así el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando un fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, esa era la oración de Pablo. Y ha sido la oración mía también, para todos nosotros, hermanos, de que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, hermanos, agradándole en todo tiempo y llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. También vimos que el deseo de Pablo, hermanos, era presentar a todo hombre, dice, perfecto en Cristo. Y vimos, hermanos, que esa palabra perfecto no la podemos usar, ¿no? La palabra perfecto en el texto original, la palabra que usa Pablo, es la palabra en griego telos. Telos, perfecto. Es de la raíz tel, que quiere decir alcanzando su fin, de donde viene la palabra telescopio, como lo ven ahí. Y la definición, hermanos, se ilustra bien con esos telescopios, como ven ahí, de los piratas, ¿no? Que se estiran así, que se extienden, como ese que ven en pantalla. Y se entienden un grado a la vez hasta llegar al punto de su máxima capacidad. Aquí traje un otro ejemplo yo. Esta cosa aquí tiene una vara telescópica también, ¿verdad? Tiene una vara telescópica. Y es para rascarme la espalda. Mi esposa me lo dio porque usted sabe, estos músculos que tengo no me dejan rascarme la espalda, ¿no? Entonces, esto, hermano, cuando lo estiro así, telos, llega hasta su máxima capacidad, donde puedo alcanzar hasta los, ¿verdad? Lugares donde no puedo alcanzar, ¿no? Eso es la palabra que da a entender Pablo aquí, de telos, de presentarnos a nosotros perfectos, telos, habiendo alcanzado nuestra máxima capacidad. Él quiere presentarnos espiritualmente maduros en Cristo. Y hoy vamos a ver que Pablo usa esa palabra otra vez, perfectos. Pero la definición es espiritualmente maduros. Así es que por eso el título es firmes, maduros, no perfectos, pero maduros y completos en todo lo que Dios quiere. La semana pasada vimos unas instrucciones para nuestra vida familiar y para nuestra vida profesional, para los trabajos, ¿recuerdan? ¿Qué decimos de las casadas? ¿Qué dice la palabra de las casadas? Que deben estar sujetas a sus maridos. Yo sé que a algunos no les gusta eso, como conviene en el Señor, ¿no? Y los maridos, que amemos a nuestras esposas y no seamos ásperos con ellas. Los hijos, que obedezcan a sus padres. Los padres, que no provoquemos a ira a nuestros hijos para que no se desalienten. Y como empleados, hermanos, que seamos buenos trabajadores, que no trabajemos al ojo, nomás cuando nos están viendo. Y los jefes, que sean justos y rectos con sus empleados. Entonces, hermanos, hoy las instrucciones continúan. Pero estas instrucciones que vamos a ver hoy son más en general, o sea, para todos nosotros. Pablo aquí nos va a dar tres instrucciones que nos ayudan a que estemos firmes y seamos maduros y completos en todo lo que Dios quiere de nosotros. Vamos entonces al versículo 2 del capítulo 4 que usted ya tiene ahí listo. Dice así: perseverar en la oración, velad en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces la primera instrucción, hermanos, es perseverar en la oración. Y aquí voy a compartir 5 puntos acerca de esta primera instrucción que nos da aquí la palabra de Dios. Y el primer punto es, hermanos, que la oración debe de ser de una forma constante. La palabra perseverar en el lenguaje original tiene por definición atender constantemente. Hay cosas que si nosotros no atendemos constantemente se nos pueden arruinar, se nos pueden echar a perder. Un ejemplo es su jardín. Su jardín necesita constante atención para que se mantenga bello. Porque si no, se le sale hierba mala. Tiene que estar cuidándolo constantemente. Una casa necesita mucha atención también. Necesita que uno esté inspeccionándola constantemente, de que no se le estén cayendo partes, de que no le esté llegando humedad a la madera. ¿verdad? Y eso vaya a traer termitas. Un automóvil, un carro también, hay que estarlo inspeccionando. Hay que chequearle el aceite, los líquidos, etcétera. No solo estar viendo la E de échele, gasolina. Hermanos, si nosotros no perseveramos en la oración, si no atendemos constantemente nuestra vida de oración, entonces somos como esos que andan manejando en la E, con nomás con los vapores de la gasolina, y en cualquier momento nos vamos a quedar estancados. La oración debe de ser también constante, como dice ahí, ¿no? No solamente en casos de emergencia. Yo tengo la membresía de AAA. ¿Alguien tiene aquí AAA? Aquí tengo mi tarjeta de AAA. Aquí dice que tengo 20 años de membresía. Tal vez nomás los he usado unas dos veces en estos 20 años. Y es que pagando $84 al año por esto. Pero aquí, con esta membresía, yo en cualquier momento que la necesite, aquí está un número de teléfono que puedo llamar a las 24 horas. Se me ponche una llanta, ¿verdad? Se me acabe la batería, o me quede yo y necesite una grúa, a que nomás son 7 millas, ¿verdad? No para sacarte nomás del freeway. Pero ahí lo tengo, hermanos. Pero la oración no es como una tarjeta de AAA, que la vas a sacar de tu bolsillo nomás cuando la necesitas. No, la oración no es así. La oración es constante. Santiago 5, 15 y 16 dice así: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas como unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice ahí. Esta palabra eficaz, hermanos, aquí en la oración eficaz, en el original es la palabra energeo. Energeo. ¿Dónde viene la palabra energía? Como la energía eléctrica, ¿no? Y energeo significa hacer trabajar. O sea que la electricidad es la que hace trabajar los aparatos electrónicos. Oía una predicación del pastor Tony Evans, que una ilustración que dice que la energía eléctrica es como un poder invisible que da privilegios visibles. Porque usted enciende la luz, el switch de la luz, y usted ve, ¿verdad? Le da ese privilegio visible para que usted pueda ver en la oscuridad. Usted prende la televisión y le da ese privilegio de ver su novela favorita. A ver cuántas ven novelas, ¿no? O el microondas para calentar comida, lo que sea, ¿no? Todos esos aparatos trabajan porque hay un poder invisible llamado la energía eléctrica, energeo. Pero ninguno de esos aparatos, a pesar de que tiene el acceso a la electricidad, se puede encender por sí mismo, sino que uno tiene que prenderle el switch para usarlo. Tiene que haber esa conexión, ¿verdad?, entre la energía eléctrica, para que la energía eléctrica haga su obra. Igualmente, la oración es esa conexión, hermanos, porque el poder de Dios, el poder invisible de Dios, para que obre visiblemente en nuestra vida, para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Así que hay que perseverar, que quiere decir atender constantemente en la oración. También dice ahí, velando en ella con acción de gracias. Si usted conoce a alguien que se llame Gregorio o Greg, le puede decir que su nombre está en este versículo, en la palabra velando. Gregoreo o gregoreo quiere decir vigilante, alerta. Literalmente, lo que Gregory quiere decir es permanecer despierto. Espero que todos estemos gregorios aquí, gregoreos, ¿no? Pero si alguien está dormido, yo sé, no hay problema. ¿Dónde dejé mi agua? No hay problema, Yo sé que a veces, bueno, había un hermano que ya no está con nosotros, pero que dice que él tenía una condición por su diabetes, que él, el momento que él se sentaba, se dormía. Y se disculpó conmigo por eso. Yo creo que, no creo que me estaba echando mentira, por lo menos creo que es cierto. Y es cierto, a veces uno cuando se siente y uno tiene una condición, ¿verdad?, de salud, eso puede pasar. Así es que no se preocupe, no se preocupe, yo no me enojo, ¿verdad?, si veo a alguien durmiendo, ¿verdad? Bueno, el segundo punto es que la oración debe de ser de una forma vigilante, como Gregorio, vigilante. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que velaran en oración. Marcos 13, 32 al 33 en pantalla, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. También los apóstoles Pablo y Pedro nos exhortan a nosotros también a velar, hermanos. En Efesios 6, 18, en pantalla, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Pedro 4, 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, hoy es más evidente que el fin de todas las cosas se acerca con todo lo que estamos viendo, hermanos. Entonces debemos ser sobrios y orar y velar en oración. El tercer punto acerca de la oración es que la oración debe de ser con acción de gracias. Alguien dijo que así como pedimos diligentemente en nuestras oraciones a Dios, así debemos también diligentemente dar gracias a Dios. No solo dame, 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 ¿verdad? Pero dar gracias a Dios. A Filipenses 4, 6 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vaya ahora en su Biblia. Yo sé que nomás en un versículo pasamos como media hora aquí, ¿verdad? Versículo 3. O sea que aquí vamos a estar hasta la noche, hermanos. Aquí vamos a estar hasta los bautismos. No. 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El cuarto punto acerca de la oración, hermanos, es que la oración es con propósitos específicos. Note que Pablo no dice: oren por nosotros, punto y aparte. No, oren para que el Señor, ¿qué? Abra puerta, para que el Señor provea la oportunidad. Para dar a conocer, dice, el misterio de Cristo. Vimos unas 2-3 semanas atrás que el misterio de Cristo está hablando de las buenas nuevas del Evangelio. Y para que hable, dice, como debe de hablar. Está pidiendo por sabiduría, hermanos. Yo les pido que oren por mí también, ¿verdad? Pero no más oren por mí, pero específicamente por sabiduría, hermanos. Para que el Señor me dé sabiduría para seguir enseñando su palabra, para predicar su palabra, para que todos vayamos creciendo en la palabra del Señor. Les pido también que oren por mi salud, por la salud de mi esposa, por mis hijos también, hermanos, que oren para que pueda yo manejar bien el tiempo también, ¿verdad? Con mi horario que tengo del trabajo secular ¿verdad? Y la iglesia. Que pueda yo manejar bien el tiempo. Y mientras están ahí, hermanos, oren para que baje unas cuantas libritas también, ¿no? El poder de la oración, ¿no? A ver. La oración del justo puede mucho, ¿no? Así es que ahí veo muchos justos aquí. Oren. Ya la otra semana voy a venir ahí bien esbelto. No, pero también uno que hay que poner de su parte, ¿cierto? Así que la primera instrucción que nos da Pablo para estar firmes, para que seamos maduros, completos en todo lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es perseverar en la oración, algo que muchos de nosotros fallamos, incluyendo yo mismo, hermano. Ayer pasé todo el día orando porque no me salía nada, hermano. Estaba mi esposa ahí, es testigo de que, y siempre cuando es un tema de la oración es cuando más me cuesta. ¿Es por qué? Porque no pasamos suficiente tiempo, el tiempo que deberíamos de pasar en la oración. Entonces tiene que ser de una forma constante, tiene que ser de una forma vigilante, como Gregorio. Tiene que ser con acción de gracias y con propósitos específicos, ¿verdad? Señor bendice, o Señor sana a los enfermos. Eso no es específico. Tenemos que orar por cada persona y por cada enfermedad que tenga. Ahora vamos a ver la segunda instrucción que nos da aquí Pablo, en versículo 5. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces, andar sabiamente es la segunda instrucción que nos da aquí. El primer punto de esta segunda instrucción, hermanos, es que como cristianos debemos preocuparnos por nuestra conducta. No es malo preocuparse, el problema es por qué preocuparse, ¿no? Pero preocuparnos por nuestra conducta es algo bueno. Ahí esa es buena preocupación. Especialmente con los de afuera. Porque nuestra conducta apropiada puede acercarlos a ellos, a Dios, a los que no conocen al Señor. La semana pasada vimos que por la conducta íntegra y respetuosa de una mujer, los que no creen en la palabra pueden creer sin palabra. Y eso, hermanos, se aplica a todos nosotros, en nuestra conducta, hermanos. Si nosotros no conducimos, si tú te conduces íntegra y respetuosamente con los demás, otra persona va a querer saber qué es lo que tú tienes, ¿verdad? Yo, hermano, yo vine a la iglesia por el testimonio de personas. Y no vine antes por el testimonio de otras también, ¿no? Que si no, hombre, si así son los cristianos, no, ¿para qué voy, no? Pero sí, por el testimonio de unas personas es que yo estoy 26 años en el Señor. Así que hay que andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿no? El segundo punto de esta segunda instrucción de andar sabiamente, hermanos, es que como cristianos debemos aprovechar el poco tiempo que tenemos. Efesios 5, 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Aprovechar bien el tiempo, hermanos, es no perder el tiempo, ¿no? Redimir quiere decir rescatar de ser perdido. O sea que aprovechar bien el tiempo es hacer el mejor uso posible del poco tiempo que nosotros tenemos. Vamos a pasar entonces ahora a la tercera y la última instrucción de Pablo para estar firmes, ser maduros y completos en todo lo que el Señor quiere de nosotros. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sean vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablar con gracia. La lengua, hermanos, tiene poder para destruir, como también tiene poder para edificar. Santiago habla mucho acerca del poder destructor de la lengua. Dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua parece fuego, ¿verdad? Tiene forma de una llama. Santiago también enseña que debemos de nosotros de domar la lengua, como si fuera un animal de esos que decimos nosotros, chúcaro, le decíamos así en el rancho, chúcaro, ¿no? Salvaje. Hay que domar la lengua. Y por eso nosotros debemos aprender a hablar con gracia, con dulzura. Efesios 4:29 dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra, hermanos, palabra corrompida significa podrida, corrupta. Lo que sale de nuestra boca, hermanos, tiene que ser con gracia y sazonada con sal. Todos sabemos de que la sal le da sabor a la comida, ¿no? Le da sabor a todo. Pero también la sal es buena para preservar las cosas. Yo recuerdo a mi abuelita, antes de que, allá en el rancho, en el cantón le decíamos allá, antes de que allá tuviéramos energeo, energía eléctrica, y obviamente desde que tuviéramos refrigerador, cuando mi abuelita compraba carne, ¿verdad?, y la tenía que guardar para otro día, ¿qué es lo que hacía? La salaba, ¿no? La bañaba con un montón de sal. Y la envolvía en una manta y la ponía en una gaveta y la guardaba ahí para otro día. Después nomás la lavaba, pero el sabor a sal se le quedaba, ¿no? Por mucho que lavaran esa carne, ¿no? Era muy salada. Y por eso mejor frijoles con cremita y queso, con eso. Y es tortillitas de esas del Salvador, que esas gruesecitas acabadas de hacer. Con eso es suficiente, ¿no? ¿Para qué comer carne, no? Carne salada. Bueno, ¿dónde estaba? Así que tengamos cuidado con nuestro lenguaje, especialmente enfrente de los de afuera que no conocen al Señor. Hablemos con gracia, pero también, hermanos, hay que tener cuidado con nuestro lenguaje en la casa de Dios. Yo me he oído muchos en mis 26 años en el Señor, que hay personas que se han ido de la iglesia por algo que alguien les ha dicho. Aquellos que vienen, son muy religiosos, ¿no? Y legalistas, ¿no? Y con eso ya corren a la gente. ¡Ay, ¿por qué no traes Biblia a la iglesia? ¡Pah! Cosas así, ¿no? Que no edifican. Entonces nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal, con gracia. Ahora vamos a pasar a las salutaciones finales, hermanos, ya para concluir el mensaje de hoy. Y vamos a ser breves en la salutación. Dice así, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo haré saber. Onésimo, recuerdan en Filemón, era el siervo de Filemón que se había escapado, conoció al Señor con Pablo, y Pablo lo mandó de regreso a Filemón con una carta que lo recibiera como a uno, como hermano en Cristo Jesús. Entonces, todo esto que acaba de mencionar aquí son los mensajeros de Pablo. Y estos van a ser encargados de ir y contarles a los colosenses todo lo que le ha pasado a Pablo. Imagínense, si Pablo hubiera escrito todo lo que le ha pasado a él aquí en Colosenses, no estaríamos terminando la epístola de Colosenses este día, ¿no? Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibirle. ¿Recuerdan a Marcos? Que Marcos se echó para atrás cuando en el primer viaje misionero. Y Pablo se disgustó por eso, ¿verdad? Porque era el sobrino de Bernabé. Entonces, pero podemos ver aquí que ya no está disgustado con él, ¿no? Y no solo eso, que dice aquí de que habéis recibido de él mandamientos. Está hablando del Evangelio según San Marcos. Ya lo había escrito, obviamente, ya andaba circulando el Evangelio de Marcos, que creo que es el primero que fue escrito de los Evangelios. Versículo 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De ahí salió el título. Versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Qué tremendo hubiera sido, hermanos, que hubiéramos podido leer la carta de los laodicenses. Pero aparentemente esta epístola se perdió y no llegó al canon de la Biblia. 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hermanos, mira que cumplas el ministerio que el Señor te ha dado. Si no tienes un ministerio, hay uno disponible para todos nosotros. ¿Cuál es? La oración, el tema central de hoy. Ese ministerio, hermanos, todos nosotros podemos participar. Imagínense los que oraban por Pablo. ¡Qué privilegio! De las hermanitas, los hermanitos que oraban por Pablo, que tal vez no ni hicieron nada más en el reino del Señor cuando ellos estaban aquí, sino que oraban nomás por Pablo, específicamente por las necesidades de él. 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Así que ahí estamos, hermanos. Terminamos Colosenses el día de hoy. Vamos a seguir, creo que con Efesios, la próxima semana. Vamos a resumir un poco estas instrucciones, estas exhortaciones de Pablo para que estemos firmes, para que seamos maduros y completos en todo lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. La número uno, debemos atender constantemente nuestra vida de oración. Perseverar en oración, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perseverar en oración. Oren por mí, hermanos. Oren. Oremos los unos por los otros. Número dos, debemos andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y usted lo ve alrededor. Y tercero, hablar con palabra con gracia, sazonada con sal, buena para la necesaria edificación de cada oyente. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre celestial, Señor, ayúdanos en todas las áreas, Señor, que nosotros te fallamos, Señor. En una de ellas, Padre, te pido que nos ayudes, Padre bendito, a perseverar en oración, Señor. A velar en oración, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros tomar eso como ministerio nuestro, Señor. Adueñarnos de ese ministerio de la oración, Padre celestial. Y ayúdanos, Padre bendito, a permanecer, Señor, siempre, Señor. Perseverando en oración, Señor. Ayúdanos, Padre, nuestro hablar, Señor, que todo lo que nosotros digamos, Padre bendito, que nos llenemos de tu palabra, Señor, para que todo lo que salga, como dice tu palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca, Señor, que nos llenemos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, también para andar como es digno, Señor, para caminar sabiamente, Señor. Caminar sabiamente redimiendo el tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Amén.
Así es, Señor bendito. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor. Y el Salmo 89:1 dice, oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor por todas las generaciones. Proclamará mi boca tu fidelidad. Porque tú eres nuestra razón de vivir, Señor, porque nosotros queremos rendir nuestro corazón ante ti, Señor bendito. Señor Jesús, tú eres nuestro Rey, Señor, tú eres nuestro gran amor, Señor bendito, a quien siempre queremos cantar, Señor.
Mucho tiempo busqué.
Señor bendito, queremos cantar, Señor, de tu nombre, Señor bendito. Queremos alabarte, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor bendito, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a siempre tener ese deseo, Señor bendito, de alabarte, Señor, no importa por qué estemos pasando, de alabar tu nombre, Señor, porque cuando nosotros hacemos eso, Señor, algo increíble pasa, Señor, y tú nos das paz, Señor bendito, y nos ayudas a lidiar con todo lo que estamos viviendo, Señor. Y gracias te damos por eso, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hemos llegado al final de nuestro servicio, hermanos. Nos vamos a despedir con una oración. Te damos, mi amado Dios, infinitas gracias, Padre bendito, porque, Señor, hemos pasado un tiempo maravilloso aquí en tu templo, Padre Santo. Te damos gracias porque nos permitiste alabar a sí mismo, Padre, porque escuchamos de tu santa palabra, Padre. Nos vamos llenos de tu Espíritu Santo a casa, Padre. Y te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, pudimos escuchar de tus instrucciones, Padre. Sabemos que tu palabra, Señor, es como un manual para nuestra vida, Señor. Y tú, Señor, en tu palabra, Señor, inspirando a Pablo, Señor, tú nos dices, mi amado Dios, que nosotros, Señor, debemos de continuar estando firmes y maduros en los propósitos que tú tienes para nuestra vida, Padre. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a perseverar, como nos decía Pastor, Señor, en la oración, que seamos constantes, Padre, como dice Tesalonicenses en el capítulo 5, Padre, que oremos sin cesar, Padre, y que demos gracias, Señor, con un corazón siempre lleno de gratitud hacia ti, Padre, por todas las bendiciones que tú haces en nuestra vida, Padre, que debemos también, Señor, considerar, Señor, sabiamente nuestra conducta, Señor, redimiendo el tiempo, como decía el Pastor Padre Santo, rescatando y aprovechando el tiempo al máximo, Padre, en tus propósitos, Señor, no dejemos escapar ese tiempo, porque ese tiempo ya no vamos a poder recuperarlo, Padre. Que nuestras palabras, decía, sean sazonadas, Padre, con gracia, y que sean de edificación, no siendo de tropiezo para el prójimo, Padre. Gracias te damos por tu santa palabra, Señor. Y ahora queremos levantar nuestras oraciones, Padre, por nuestra hermana Vicky, Señor. Y también, Padre, nos hemos tal vez en algunos momentos olvidado, Señor, de sus padres. Ayer precisamente texteaba con la hermana Inés, Padre. Y también, Padre, hoy queremos levantarla a ella y ponerla en tus manos, Padre. No solo por la hermana Vicky, pero también por los padres, por la familia, especialmente por la hermana Inés, Padre, porque ayer yo me puse a pensar, Señor, qué sería de mí si yo estuviera en los pies de mi hermana Inés, mi amado Dios. Por eso hoy la levantamos, Señor, ante tu presencia y te rogamos, Padre, que tú la bendigas, Señor, que tú la fortalezcas, que le des fuerza, que le des paz, Señor, que le ayudes en todo, Padre Santo, que sea, Señor, el centro de su vida, Señor, que le provea, Señor, que esté en paz, mi amado Dios. Asimismo, también te rogamos, Padre Santo, por la hermana Mercy, Señor, y también por su familia, también por la hermana Lala y por su hija Sarita, mi amado Dios. No solo te rogamos por ellas, pero por la familia, Padre, para que ellas tengan paciencia, que sean pacientes, Padre, que puedan atenderlas con amor, como tú nos mandas hacerlo, Padre. Y que, Señor, tú seas, como decía anteriormente, Señor amado, también, su protección y su provisión, mi amado Dios. También continuamos, Señor, poniendo a la familia de la hermana Irma, a su mamá, Señor, a sus hermanas, a sus hijas, Señor, a sus sobrinas y a todas ellas, Padre, para que tú sigas obrando en su vida, Señor, y sane sus corazones. Te damos gracias, mi amado Dios, y no nos resta más que ponernos en tus manos, Señor, y que tú nos bendigas en el transcurso de la semana. Esperando, Padre, volver a reunirnos aquí la próxima semana, Señor, si es tu divina voluntad. Nos despedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria. Amén. Amén. Si alguno quiere oración, hermanos, aquí está el hermano Alex, que está ansioso de orar por alguno de ustedes. Acérquese sin miedo. También estamos nosotros aquí para poder orar. Dios me los bendiga y que tengan un bendecido domingo.